los socialdemócratas en Alemania la última vez hicieron un referéndum entre todos sus militantes. O sea, no lo decidió la cúpula del partido, ni siquiera convocaron una asamblea en un polideportivo, que es lo que se estila ahora, ¿no? Sino que simplemente hicieron una consulta directa, un referéndum a sus 300 y pico mil militantes. Hicieron lo que hicieron porque sus militantes lo aprobaron. No sé si eso es trasplantable al caso español, ¿no? Lo dudo. Hay mucho más antagonismo, mucho enfrentamiento, mucho más directo, que tiene raíces históricas. La derecha y la izquierda en España han estado históricamente muy enfrentadas, en Alemania también, pero no tanto, porque han tenido entre medias una guerra mundial donde han tenido un enemigo exterior. Yo no creo que sean cosas que sean fácilmente trasplantables, para bien y para mal, pero... Y luego, no sé, imagínese usted, después del enconamiento tan fuerte que ha habido entre la campaña electoral pasada, es difícil apearse de eso ahora.
Lo tiene fácil, quiere decir que no, sugiere usted que no lo tiene fácil el señor Sánchez apoyar al señor Rajoy después de haberle llamado, no sé si era deshonesto o indecente, no me acuerdo lo que le llamó.
Bueno, en uno al otro también, ¿no? Porque allí tampoco la respuesta del señor Rajoy fue precisamente de lirios y flores, ¿no? No, yo creo que es complicada esta solución en España, ¿no?
Entonces, ¿usted ve fácil, posible, verosímil y sobre todo recomendable un gobierno PSOE-Podemos?
Son cosas muy diferentes, ¿no? Posible, recomendable, ¿no? Es difícil, sobre todo después del planteamiento de que la cuestión catalana, ¿no? Fíjese que la cuestión catalana aparece como un elemento desestabilizante de la política española hoy en día, ¿no? Pasó lo mismo durante la Segunda República, pero ahora, en otro grado y en otra dimensión, pues seguramente, sin los puntos de vista tan diferentes y también tan enconados con respecto a la llamada cuestión catalana, pues posiblemente sería más fácil llegar a un acuerdo. No digo que sería fácil, digo que sería más fácil. Pero con las posiciones y las líneas rojas que unos y otros han trazado con respecto a qué hacer con Cataluña, pues francamente no lo veo posible. Lo cual no quiere decir que la obligación de todos en este momento sea trazar menos líneas rojas y menos nos a priori y más intentos de encontrar puntos de acuerdo. O sea, creo que en estos días lo que han sobrado son líneas rojas y declaraciones de exclusión. Lo que tendrían que hacer todos los partidos políticos sería intentar buscar puntos de encuentro, porque unas nuevas elecciones no creo que se fuera una solución muy buena. Pero más que atender puentes, lo que se han dedicado todos es a fijar límites que son incompatibles con los límites que fija el otro. Pero quizá lo que ha ocurrido en Cataluña este fin de semana con el voto de la CUP sea un elemento que obligue a una cierta reflexión o replantee las cosas. Ese era un interrogante que posiblemente se estaba esperando a ver qué pasaba con él. Y bueno, pues ahora ya sabemos que, salvo que Junts pel Sí se saque otro candidato de la manga, cosa que tampoco parece muy posible, en Cataluña va a haber elecciones otra vez antes de que las pudiera haber otra vez en España, ¿no?
Ya. ¿Cree usted que habría margen para, cediendo y olvidando líneas rojas, poner de acuerdo a tres partidos como PP, PSOE y Ciudadanos para la formación de un gobierno estable en el país?
Pues mire, francamente no lo sé. Francamente no. En teoría esos márgenes existen, pero ya le digo, parece complicado después de los niveles de enconamiento que vivimos durante las elecciones. Claro que eso ya quedó atrás también, ¿no? Y muy probablemente lo que está pasando en Cataluña pues deberá servir de referencia a la reflexión y a la decisión política en España, ¿no? Porque ¿qué va a pasar en Cataluña, no? Pues muy probablemente una segunda vuelta de las elecciones cambie el tablero político sustancialmente. Podría ocurrir lo mismo en España, y imagino que todo el mundo estará también haciendo cálculos sobre qué significaría una segunda vuelta para unos y para otro, ¿no? Desde luego en Cataluña la escena política va a cambiar radicalmente, porque no creo que, para empezar, Junts pel Sí repita, no creo que repita esa coalición. En caso de que repitiera, ¿estaría el señor Mas allí o no? En fin, los resultados van a ser muy diferentes, incluso desde el punto de vista de la interpretación asamblearia, referendaria, ¿en qué estaría yo pensando? Referendaria, que se le quiso dar la otra vez, ¿no?
¿Usted le aconsejaría al señor Sánchez formar gobierno con Podemos?
Pues ya le digo, no estoy en el ajo de las negociaciones o de las posiciones, no lo sé.
¿Y le aconsejaría?
Pero sé que tiene la obligación de intentar llegar a un acuerdo para formar gobierno. Es la segunda fuerza política más votada en el Parlamento. Si la primera no lo puede hacer, la segunda, como él ha dicho, tiene que hacer todo lo posible para intentar formar otro gobierno, un gobierno de alternativa, que es lo que han votado mucha gente, ¿no? Intentarlo, lo tiene que intentar, fácil no va a ser, entre otras cosas, le digo, porque en la cuestión catalana hay una diferencia muy sustantiva, definida, precisada, enunciada por unos y por otros, ¿no? Pero vamos a ver, hay que dar tiempo al tiempo. Primero tiene el señor Rajoy que intentar ser investido. Supongo que el rey le encargará a él intentar la investidura. Si no lo consigue, pues tendremos que buscar otras soluciones, ¿no? No vamos a decir, pues no hay nada más que hacer. Hay un montón de españoles que han votado otras opciones de gobierno, ¿no?
¿Cree usted que la señora Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, lo último que desea es que Pedro Sánchez sea presidente?
No voy a hacer de augur o de intérprete de las intenciones de nadie. Yo quería usted hablar de lo que había pasado en Cataluña, pero no tengo ninguna predisposición a interpretar las intenciones de nadie en esta mañana en el Pirineo, rodeado de niebla, a punto de salir con las raquetas a andar por el monte.
Hasta perdonar
que no haga de augur de nadie.
Sí, bueno, la última pregunta se la cedo a Chencho Arias.
Sí, muy buenos días. Primero quiero hacer de agente editorial del señor Borrell, que ha publicado un excelente libro que sería de lectura obligada para la gente que no de Cataluña, que quiere y aprecia a Cataluña, pero a la que le pueden quitar la venda de los ojos de todas estas tonterías de España nos roba. Pero ahora quería hacerle una pregunta.
Muchas gracias, Sencho.
Por favor. Yo pensaría que si aquí fuera trasplantable de Alemania y aquí hubiese una consulta a los militantes del Partido Socialista, saldría claramente que no deben pactar con el PP. Saldría claramente aquí en el ADN. En el ADN socialista está una animosidad hacia el PP, que también sea en el PP hacia el PSOE, pero en el PP es menor, menos intensa. Pero mi pregunta, aquí en Madrid algunos respiran un poco aliviados, lo oí anoche en la radio un par de comentarios, por lo que ocurrió ayer en la CUP, pensando que el impulso, la pulsión secesionista ha sufrido un frenazo. Yo no lo veo así, pero, amigo don José Borrell, tú estás mucho mejor informado que yo. ¿Cómo ves tú el tema del secesionismo después de lo que ocurrió ayer?
Bueno, más informado no estoy. No sé por qué opinas que estoy más informado.
Hombre, eres catalán, eres catalana.
Sí, pero el sí. Ser de no genera conocimiento, pero bueno, me levanto por las mañanas recibiendo un influjo divino por el catalán, ¿no?
Pero confío en tu clarividencia.
Bueno, menos todavía que el ser, pero vamos. No, lo que sí es verdad es que el sentimiento independentista, nacionalista, exacerbado, que quiere la independencia sí o sí, está muy anclado en una parte muy importante de la sociedad.
Ah, esa es la cuestión.
Posiblemente, pues porque se han creído determinados razonamientos y argumentos que no se han desmentido con suficiente fuerza, Y ahora hay un estado de ánimo, yo lo palpo y lo vivo, eso no es clarividencia ni esencialismo, eso es simplemente pues hablar con mis amigos y mis vecinos y con mis familiares, y sí palpas que existe un sentimiento que reflejaba bien ayer el señor Junqueras cuando decía: no nos rendiremos nunca, seguiremos pidiendo la independencia hasta conseguirla. Bueno, el solo hecho de que el señor Junqueras haya creído necesario decir eso...
Claro, ahí nos duele.
Ya reconoce de alguna manera que el proceso, como se le llama aquí, pues ha sufrido un cierto accidente de recorrido, ¿no? Porque ahora tienen que hacer elecciones otra vez. Si les dan carácter referendario otra vez, pues vamos a ver si sale más o menos del 47,8%, ¿no? Lo que les está ocurriendo es, creo, la consecuencia de haber hecho una interpretación torticera del resultado de las últimas elecciones, ¿no? No paran de proclamar que recibieron el mandato popular de proclamar la independencia con un 47,8% de los votos, que es realmente sorprendente, ¿no? Que alguien diga que ha ganado un plebiscito con menos del 50% de los votos expresados. Pero como se creen sus propias mentiras, pues siguen dale que dale, matraca que matraca, repitiendo: tenemos un mandato popular. No, lo que tiene es mayoría parlamentaria, que es distinto, bien distinto. Y bueno, vamos a ver cómo quedaría el escenario parlamentario. Desde luego, contentos no están, porque saben que eso, como mínimo, introduce una demora y obligará a mucha gente en Cataluña a preguntarse por la viabilidad de este famoso proceso. Bueno, está todo abierto otra vez, es una segunda oportunidad para informar mejor a los ciudadanos, para que tengan más conocimiento de causa de lo que se les propone, cuáles son sus consecuencias y cuál es su viabilidad. Aprovechemos la oportunidad que la democracia nos va a dar otra vez, ¿no? Uh-huh.
Señor Borrell, le mando un abrazo muy fuerte, cuidado con la nieve, que es muy peligrosa.
Hay poca, pero haremos lo que podamos.
Pues con el hielo, que es peor. Un abrazo, hasta pronto, gracias por todo.